Radio Martí, siempre contigo. Cuba estaría al borde de otro estallido social, alerta reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos. El gobernante Miguel Díaz-Canel afirma que hay jóvenes que no encuentran su proyecto de vida en Cuba, una de las razones por las que emigran. Trasladan para la prisión del Combinado del Este en La Habana al opositor José Díaz Silva. La dama de blanco Tania Echevarría espera que sea arrestada por el régimen ante la apelación que le ha sido negada el mes pasado. Crece la preocupación de salud del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien sufrió una parálisis durante huelga de hambre en la prisión de Guanajay. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia sea expulsada de ese organismo por los crímenes cometidos en su invasión. El senador cubano-americano Marco Rubio denuncia que una vez más hay evidencia del vínculo directo entre la dictadura de Castro Díaz-Canel con Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio les estamos saludando el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:02, mucha atención, Cuba sigue al borde de otro estallido social, según el informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Yolanda Huerga le preguntó a la organización con sede en Miami sobre los argumentos en que se basa esta afirmación.
En el periodo que abarca los 8 meses posteriores al levantamiento popular en Cuba, las protestas sumaron 2.267, cifra muy superior a una etapa similar anterior al 11 de julio, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
Bajo el gran terror represión del gobierno, las protestas sumaron una cantidad sustantivamente superior a la del periodo que precedió el estallido nacional del 11 de julio.
Resaltó Juan Antonio Blanco, director de la entidad con sede en Miami.
En marzo hubo 236 protestas,
149 de ellas en defensa de derechos políticos y civiles, y estuvieron relacionadas con la represión y abuso policial, las arbitrariedades judiciales, las condenas a participantes de las demostraciones del 11 de julio y las torturas y malos tratos en las cárceles. 84 expresiones públicas de reclamo de derechos económicos, sociales y culturales se desarrollaron en virtud de la crisis inflacionaria, el rechazo a las tiendas de venta en moneda libremente convertible y el desabastecimiento de productos básicos como la leche y zapatos para niños.
Se agrava la situación económica, la situación social del país, la inflación, la falta de alimentos, y la gente lo que ve es que el gobierno no tiene soluciones, ni le interesa proveer las soluciones. Lo único que hace es proveer represión, y hay señales de protestas que adquieren ya una naturaleza violenta. Por ejemplo, la rotura de vidrieras que ocurrieron de una de las oficinas de Texas. La evaluación que nosotros hicimos como sumario de todo esto que hemos venido analizando es que Cuba sigue siendo una bomba social con una mecha corta, y el verano se aproxima.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Además de esto, la Organización Amnistía Internacional, recordemos, ha pedido al gobierno de España que interceda ante La Habana por la situación de los presos políticos. Detalle desde Madrid con Michelle Suárez.
En entrevista con Radio Televisión Martí, Erika Guevara, responsable de Amnistía Internacional para las Américas, afirmó en Madrid que Cuba fue uno de los temas centrales en sus reuniones con el gobierno español.
El gobierno nos ha transmitido su preocupación y su interés en seguir buscando alternativas y canales diplomáticos para poder influir, ¿verdad?, en la toma de decisiones a nivel de gobierno, y así esperamos que sea, que ese compromiso se lleve al más alto nivel y que efectivamente a través de las relaciones diplomáticas y los intereses económicos que existen, ¿verdad?, entre ambos países, pues se puede influir precisamente para lograr, primero y antes que nada, la liberación inmediata e incondicional de las personas presas de conciencia que han sido detenidas solo por ejercer derechos.
En cuanto a la denuncia de la represión en Cuba, Erika Guevara pidió a la comunidad internacional la utilización de los mecanismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Tiene que redoblar los esfuerzos a todo nivel, a nivel diplomático, buscar como el encuentro necesario para que las personas en Cuba puedan ejercer derechos, pues para hacer que ese gobierno rinda cuentas por las violaciones a los derechos humanos y sobre todo porque las personas que hoy día se encuentran detenidas arbitrariamente, más de 700 personas que se encuentran detenidas solo por ejercer derechos, pues puedan ser liberadas.
La responsable de Amnistía Internacional para las Américas participó en España en el foro Arte y Resistencia en Cuba, donde intervinieron artistas y activistas como Yanelis Núñez, Catherine Bisquet, Carolina Barrero y Junior García. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En la misma línea, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que hay jóvenes que no encuentran su proyecto de vida en Cuba y que esta es una de las causas de la emigración. Activistas de la sociedad civil están de acuerdo con el planteamiento, pero culpan al gobierno por esa realidad. Amado Gil amplía.
Para muchos jóvenes el futuro en Cuba no existe y la solución es irse del país por donde encuentren. De hecho, el tema de la emigración ha alcanzado un nivel de comentarios en el país que ha forzado al propio gobernante Miguel Díaz-Canel a mencionarlo ante la prensa nacional, reconociendo que no hay proyecto de vida en la isla y que no se puede mejorar.
¿Qué le duele a uno? Que haya jóvenes que no encuentren que su proyecto de vida lo puedan desarrollar en el país y tengan que emigrar. Pero también yo digo, no es solo eso, también eso es generalizar. Hay personas que quieren probarse en otro mundo, que quieren demostrar que no están rompiendo con su patria, que su aspiración es también mejorar un poco y después regresar.
La activista Laura Labrada Poyán, hija de la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, quien reside en La Habana, calificó de falta de respeto las declaraciones de Díaz-Canel.
Primero es una falta de respeto dirigirse al pueblo de esta forma. Porque nosotros los cubanos no tenemos por qué emigrar cuando nosotros podemos crear nuestra propia economía, como nosotros podemos sobrevivir, como nosotros podemos llevar hacia adelante nuestra vida en nuestro propio país. No tenemos nosotros los cubanos que emigrar a otro país para buscar una economía. No, los que se tienen que ir de Cuba son ellos.
El gobierno cubano acostumbra mantener un discurso triunfalista en el país. El ejemplo más palpable, según dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, es el tema de la empresa privada o cuentapropistas, como se le conoce en Cuba.
Bueno, siempre se ha planteado el sector privado cubano, dígase los trabajadores por cuenta propia en específico, una alternativa para los jóvenes a la emigración. Pero hoy en día el gobierno cubano sobrevalora ese sector privado porque la escasez económica, la escasez en los alimentos, ya realmente ha golpeado muy fuerte al sector privado. Y en tal sentido, los jóvenes cubanos consideran como alternativa la emigración.
Un reciente artículo del diario 14 y medio reportaba largas colas en notarías de La Habana para trámites relacionados con personas que tenían planes de abandonar el país. Por la frontera sur de Estados Unidos, la entrada de cubanos se cuenta por decenas de miles. Y los que salen por mar, incluyendo los que desaparecen en el estrecho de la Florida, también van en aumento. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hablando de presos, se ha trasladado para la prisión del Combinado del Este en La Habana al opositor José Díaz Silva. Detalles sobre este procedimiento ampliado con Tomás Cardoso.
El líder de la organización disidente Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, fue trasladado ya oficialmente para la prisión de máxima seguridad Combinado del Este el sábado en la noche, donde cumplirá su sanción de 2 años de prisión por el presunto delito de amenaza, acusado por una vecina que irrumpió en su patio para robar unos plátanos de su cosecha. El 18 de septiembre de 2021, Díaz Silva recibió una sanción subsidiada de trabajo correccional sin internamiento, la cual fue revocada ahora por cárcel con internamiento tras su arresto el 2 de marzo del presente año, informa su esposa Lourdes Esquivel.
Hace un rato me llamó mi esposo José Díaz Silva y me dijo que lo tienen allí en el Combinado del Este, en el edificio 1, primer piso, que lo tienen en un cubículo a él con otro recluso más, con un preso común, en ese cuarto solo con ese muchacho. No ha tenido más contacto con ningún preso. Dice Silva que está firme, que está fuerte, le manda bendiciones a todo el mundo, que continúan su lucha. que ni a un preso nadie le quita su sentir por la libertad.
Ya este lunes su esposa recogió en el Tribunal Provincial la respuesta de la apelación del habeas corpus, donde no aparecen nuevas acusaciones, pero sí tendrá que cumplir los 2 años íntegramente, es decir, que los 9 meses ya cumplidos quedan sin efecto, comenta la dama de blanco.
La respuesta de la apelación del habeas corpus solamente dice lo de revocado, pero sí tiene que empezar de cero a cumplir los 2 años.
Mientras tanto, el abogado Julio Ferrer Tamayo destaca que el procedimiento de revocación está establecido en la instrucción 223 del Tribunal Supremo, pero el juez de ejecución debe probar que Díaz Silva violó los términos de la sentencia subsidiada, y esto no ocurrió, concluye el letrado.
A él deben presentarlo, es un derecho que él tiene, lo establece la instrucción, asistido de su abogado a una comparecencia entre los jueces de la Sala Quinta, Sala de Ejecución del Tribunal Provincial, para determinar si el informe desfavorable que dan en cuanto a él estas autoridades, el juez de ejecución del municipio de residencia de él, que es ahí en Boyero, Santiago de la Vega, comprobar si es cierto, y entonces ahí el tribunal tiene la decisión de revocar el trabajo correccional sin internamiento y ya ahí lo enviarían a la prisión.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de Dama de Blanco, la Dama de Blanco, Tania Echavarría, sigue en espera de ser llevada a prisión. Su apelación fue rechazada a principios del mes de marzo por el Tribunal Municipal de Colón, en Matanzas. Echeverría, condenada a 6 años de cárcel, dijo este martes a Radio Martí que teme que las autoridades la trasladen a un penal sin previa notificación.
Esperando que me citen del tribunal para que vea qué día tengo que entrar a la prisión. Salió los mismos 6 años. A la de mi esposo también. La de Francisco Rangel Manzano también salió lo mismo. Y lo de los otros dos muchachos que se celebraron juicio con nosotros, también los mismos, que es César Adrián y el otro es Raúl. A todos les salió lo mismo. Mira, cuando yo recibí la notificación de la apelación, enseguida llamé a mi abogada. Me dijo, no, Tania, ellos no van a recoger y se van a levantar, así se van a llevar. Fue lo que me explicó ella. Ella, el tribunal ahora te manda a buscar y te dice, mire, usted tiene que presentarse tal día y a tal hora en tal prisión. Dicen que ellos hacen lo que les da la gana, porque a lo mejor me cogen en la calle y hoy mismo me dieron.
El esposo de Tania Echavarría, el opositor Leilandis Puente Vargas y el activista Francisco Rangel Manzano también fueron condenados a 6 años de prisión por participar en las protestas del 11J. Y atención que las redes sociales amanecieron hoy con pedido de libertad y justicia para el influencer Joandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, cuyo juicio estaba previsto para esta fecha en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana. El influencer cubano, que tiene 144.000 seguidores en Facebook y 74.000 en YouTube, alcanzó popularidad por su análisis de la realidad cubana y sus irreverentes críticas a los gobernantes en la isla, especialmente a Miguel Díaz-Canel. Montiel Hernández fue arrestado el 12 de abril de 2021 y será juzgado por desacato agravado de carácter continuado. El Gato de Cuba pudiera recibir una condena de hasta 5 años en prisión. Y otro que preocupa es la suerte y la salud del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien tiene afectada la visión tras sufrir una parálisis parcial durante la huelga de hambre que realizó en la prisión de Guanajay de la provincia de Artemisa. Yolanda Huerga informa.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara podría estar padeciendo de una enfermedad ocular severa luego de una parálisis parcial que sufrió durante la huelga de hambre que llevó a cabo por varias semanas en la prisión artemiseña de Guanajay, donde está recluido por su participación en las protestas del 11 de julio.
Cuando estaba en el momento de la huelga, hizo una parálisis en la mitad de todo su cuerpo y fue trasladado al hospital. Como secuela de esto, él ahora mismo tiene un problema en la vista.
Explicó su pareja Claudia Genlú Hidalgo, quien cursa una maestría de curaduría en Miami.
Está pidiendo ser atendido antes posible, dado la gravedad de la situación y lo que esto puede traer como consecuencias para su vida.
Según especialistas, la aparición de manchas negras o zonas oscuras en el campo visual es un síntoma que tiene diferentes connotaciones, por lo que se recomienda al afectado
acudir con la mayor prontitud a un oftalmólogo. Otero Alcántara pudo hacer saber a sus familiares sobre sus afecciones en una visita que recibió el 1 de abril, tras casi 2 meses sin gozar de ese beneficio.
Ha bajado muchísimo de peso, su hemoglobina no está bien, producto también de las huelgas de hambre, sobre todo de la mala alimentación en el presidio. Es difícil la situación que atraviesa Luis, sobre todo teniendo en cuenta que es un artista, que es inocente y que única y exclusivamente está preso por mantener una postura crítica al régimen.
El 8 de marzo, el Tribunal Municipal de Centro Habana anunció la apertura de un proceso de juicio oral contra los artistas y activistas del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo El Osorbo, pero hasta el momento la Fiscalía no ha presentado su petición. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y crece el malestar en Cuba por los apagones cada vez más frecuentes en la isla. Detalles con José Luis Ramos.
Los consecutivos cortes eléctricos en casi toda Cuba están provocando un gran disgusto en la población, afirmó Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio desde La Habana.
El nerviosismo, la gente está muy nerviosa, los apagones han comenzado, solo en La Habana, en otras provincias también.
Según la empresa eléctrica, las afectaciones se deben a problemas en 2 unidades generadoras situadas en Felton, municipio holguinero de Mayarí, y Nuevitas, en la provincia de Camagüey. El opositor Hildebrando Chaviano, residente en Cienfuegos, dijo que la situación provoca más descontento popular porque los apagones en varios lugares son casi diarios y de larga duración. Chaviano recuerda los tiempos difíciles de la crisis económica conocida como período especial.
Igual que en el resto de Cuba, se está yendo y por muchas horas, 3-4 horas se va, de madrugada, cualquier hora, como los apagones de los años 90, No, además hay que tener cuidado, la quitan, entonces tienen que desconectar el refrigerador, congelador y eso, porque cuando viene, ya tú sabes, si sube mucho voltaje se lleva los equipos. No, la gente está furiosa. Sí, no, pero el gobierno de su posición, justificándose, defendiéndose, se atrincheran y ahí están. Entonces piensa aquello, una guerra se gana atrincherado, sin salir a resolver, y están haciendo eso, atrincherándose como siempre, ¿no? De verdad no tienen incluso, parece haber posibilidades de resolver los problemas que se le van presentando.
La escasez de combustible en Cuba provocó en los últimos días largas filas por horas en las gasolineras para comprarlo. Luz Escobar destacó que aunque los apagones forman parte de la vida de los cubanos,
julio y agosto son meses históricos con unos apagones. Y después de lo que pasó el 11 de julio pasado, de esa manifestación, ¿por qué comenzó? O sea, el nerviosismo se entiende.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 6:17, vistazo a Cienfuegos, 30 grados de temperatura, poca nubosidad, condiciones meteorológicas con el informe de Lázaro Domínguez, el tiempo.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de bajas presiones del norte de Oklahoma llegará en horas de la noche de mañana miércoles a las costas de la Luisiana con el frente frío asociado penetrando el Golfo de México. Y eventualmente este frente debe afectar el sur de la Florida en la noche del viernes, provocando temperaturas ligeramente frías para la madrugada del sábado. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en la costa norte de la región occidental. Parcialmente nublado en el resto del país, con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, mis amigos de Radio y Televisión Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:18. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó este martes al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar inmediatamente ante los crímenes de guerra cometidos, según él, por Rusia, y pidió excluir a ese país del organismo.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ofreció el martes un discurso solemne transmitido en directo, en el que pidió a las Naciones Unidas actuar ante los que llamó crímenes de guerra, cometidos, según él, por las tropas rusas en la ciudad de Bucha, donde se encontraron decenas de cadáveres en los últimos días tras la retirada de tropas rusas. Zelensky dijo que la ONU tiene dos opciones: excluir a Rusia para que no bloquee las decisiones relacionadas con su propia agresión, o disolver al organismo por completo. Las Naciones Unidas pueden simplemente cerrar. Damas y caballeros, ¿están listos para cerrar la ONU? ¿Creen que es momento de que se pierda la ley internacional? Si su respuesta es no, tienen que actuar inmediatamente. La Carta de la ONU debe ser restaurada inmediatamente. El sistema de la ONU debe ser reformado inmediatamente para que el veto no signifique derecho a morir. Zelensky acusó a Rusia de tratar a Ucrania como una colonia, algo que rechazó el embajador de Moscú ante la ONU, Vasily Nevensia. Simplemente me gustaría aprovechar la presencia virtual aquí del presidente de Ucrania y dirigirme a él directamente. Ponemos en su conciencia las acusaciones infundadas del ejército ruso, que no han sido confirmadas por ningún testigo presencial. Rusia denuncia que las imágenes de Bucha son un montaje y sostiene haber evacuado desde Ucrania a 600.000 personas que salieron de manera voluntaria y no bajo coacción o secuestradas como acusa Occidente.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU investigará la matanza de Bucha también, mientras Ucrania se prepara para nuevos ataques que podrían ser todavía más brutales, informa Judith Martín Rodríguez.
Desde que empezó la invasión rusa el 24 de febrero, los residentes de Ucrania han tenido que acostumbrarse a vivir bajo una nueva realidad marcada por el terror, la incertidumbre y el desasosiego propios de un escenario bélico. Además, desde ese día, el estridente sonido de las sirenas antiaéreas no ha dejado de resonar en sus mentes y esta madrugada no ha sido diferente. Y es que Ucrania se prepara para nuevas ofensivas rusas en el este y el sur del país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió a sus pueblos sobre la relocalización de las fuerzas rusas, mientras reiteró una de sus peticiones más repetidas a los líderes de Occidente. El ejército ucraniano necesita más equipos militares para expulsar a los ocupantes de su país.
Seguimos preparándonos para una actividad aún más brutal de los ocupantes en las direcciones este y sur. Sabemos lo que están haciendo en Donbass. Sabemos lo que van a hacer cerca de Kharkiv. En algunas otras partes del país, Rusia concentra una cantidad significativa de militares y equipos allí, y esta actividad demuestra que las sanciones impuestas contra Rusia no son suficientes.
Hoy el líder ucraniano se dirigirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde expondrá el caso de Bucha, en el que al menos 410 civiles habrían sido asesinados por soldados rusos, y expondrá la gravedad de la situación ante este organismo encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo, que tiene la potestad excepcional de tomar decisiones y obligar a los miembros a cumplirlas. Habrá que esperar a los resultados de las investigaciones independientes para esclarecer qué sucedió realmente en Bucha. Sin embargo, los analistas apuntan a que el Kremlin habría incumplido las normas básicas en cuanto a tácticas, estrategias y al uso de armas en las guerras que establece el derecho internacional. Continuando con los esfuerzos diplomáticos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, viajarán hasta la capital ucraniana esta semana, donde se reunirán con el presidente Volodymyr Zelensky para reiterarle su apoyo y compromiso. Paralelamente, desde el Kremlin niegan todas las acusaciones de Occidente. Hablan de montajes, de conspiraciones y de puestas en escena al referirse a las horripilantes imágenes que continúan llegando desde Bucha. Y el embajador de Rusia ante la ONU aseguró que proporcionará pruebas fácticas que respaldan la postura del gobierno de Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho que los asesinatos en la ciudad de Ucrania de Bucha no fueron un acto aleatorio de una unidad rebelde, sino parte de una campaña deliberada de Rusia para cometer atrocidades. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que las atrocidades de Rusia en la ciudad ucraniana de Bucha fueron una campaña deliberada para matar, torturar y violar, y dice que el mundo debe hacer pagar a los responsables.
We said before the aggression
Dice Blinken que Estados Unidos señaló antes de la agresión que preveía que si avanzaba se cometerían atrocidades, que la información que han visto antes de la agresión sugirió que esto sería parte de la campaña rusa. Dice que horriblemente y trágicamente lo que se está viendo en Bucha y en otros lugares respalda eso, pero que hay un esfuerzo muy importante de juntar la evidencia para recopilarla, para documentarla, para respaldar las diferentes investigaciones que se están llevando a cabo. En declaraciones a la prensa en la base conjunta Andrews antes de volar a Bruselas para reuniones con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN y el Grupo de los Siete, Blinken dijo que los informes desde Ucrania son más que creíbles y que la evidencia está ahí para que el mundo la vea. Rusia, que dice que lanzó una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero, niega haber atacado civiles y dijo que las muertes fueron una falsificación monstruosa organizada por Occidente para desacreditarle. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y es que el número de niños muertos en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa ha subido a 165, según comunicó hoy la Fiscalía General Ucraniana a través de su cuenta en Telegram. Junto a las víctimas mortales se han contabilizado además al menos 265 menores heridos, aunque en el comunicado se advierte que se trata de un estimado condicionado a las dificultades de la evaluación en las zonas ocupadas por las tropas rusas del Donbass, en Mariupol o en áreas ya liberadas de la región de Kiev. La Fiscalía estima en 869 el número de establecimientos educativos dañados, de los cuales 83 habían quedado completamente destruidos. Y a las 6:26, un vistazo a noticias de América Latina, porque militares venezolanos de alto rango usan las redes sociales para hacer propaganda que contrarreste acusaciones del Comando Sur de los Estados Unidos sobre la presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
En medio de la invasión de Rusia a Ucrania, el Comando Sur de Estados Unidos reiteró la amenaza que significa Venezuela y su relación con la guerrilla colombiana para la seguridad hemisférica. Mientras, oficiales como el jefe del Comando Estratégico Operacional, el general Domingo Hernández Lares, aprovecha la potencia de las redes sociales y las usa con fines propagandísticos de la supuesta acción en contra de la guerrilla colombiana que hace vida en Venezuela. El consultor en seguridad, Javier Ignacio Mallorca, dijo a Radio y Televisión Martí que el objetivo de la realidad que pretende vender este oficial a través de las redes sociales tiene un claro propósito.
Una campaña que podríamos denominar de contrainformación, destacando las acciones que, según su punto de vista, podrían contrarrestar la presencia y el accionar de los grupos de traficantes de drogas en el país. Lo vemos en Apure, lo vemos incluso en algunos lugares del estado Zulia. Desde luego que estas son acciones de propaganda, meramente acciones de propaganda que para nada buscan realmente suministrar información concreta para la toma de decisiones. En algunos casos, por ejemplo, hemos sabido de episodios en los que ha habido encuentros no planificados con grupos armados no estatales, como son disidencias de la FARC e incluso células del ELN que hacen la vigilancia de los complejos de almacenamiento y entrega de cocaína en Venezuela, y esto no es publicitado.
Diego Arias, experto en temas de conflicto y paz, alertó que en el corto plazo la convivencia del régimen con irregulares colombianos será una amenaza para el propio Estado venezolano.
Es una situación, pues no solo lamentable, esta circunstancia de inacción, digamos, del Estado venezolano para contener y desarticular esos grupos que han vuelto una retaguardia el territorio venezolano para sus empresas criminales, ilegales. Y es una circunstancia que además, más temprano que tarde, puede terminar revirtiendo en una crisis de seguridad pública que ponga en jaque la soberanía y el control territorial del propio Estado venezolano en esa circunstancia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el senador cubanoamericano Marco Rubio ha denunciado que una vez más la evidencia del vínculo directo entre la dictadura criminal de Castro y Díaz-Canel con el narcorrégimen de Nicolás Maduro es innegable. Rubio, tras citar un informe del Instituto Casla y un análisis del diario El Nuevo Herald, dijo textualmente en Twitter que se confirma de nuevo que la dictadura asesina de Maduro se beneficia del régimen de Cuba. El Instituto Casla ha denunciado que las técnicas de tortura utilizadas en Venezuela son enseñadas por el régimen cubano. Y el gobierno de Perú decretó un toque de queda durante buena parte en Lima y el vecino puerto del Callao tras un paro nacional de transportistas.
Toque de queda el martes en Lima y el vecino puerto del Callao. Así lo decretó el gobierno del presidente peruano Pedro Castillo, tras un paro parcial de transportistas que causó bloqueos de rutas y disturbios el lunes.
El Consejo de Ministros ha aprobado
declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril, para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas.
Diversos hechos de violencia, incluidos la quema de casetas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron el lunes en diversas zonas de Perú, en la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo en el poder desde hace 8 meses. La Unión de Gremios de Transporte Multimodal de Perú reclama contra el alza de los precios de los combustibles y peajes, y el paro de sus afiliados se prolongaría hasta el martes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...29 grados a esta hora en Guantánamo, intervalo nuboso, vientos soplando a 14 kilómetros por hora. Mucha atención, el régimen de La Habana llevó a cabo en el mes de marzo de este año al menos 406 hechos represivos contra la población civil cubana, según un informe publicado este martes. Los detalles con Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos aseguró en un informe publicado este martes que el régimen refuerza su ofensiva contra la oposición y los activistas, colocándolos en la disyuntiva de elegir entre el acoso constante, la prisión o el exilio.
La situación en Cuba, lejos de mejorar, se sigue agravando. Incluso este nuevo código penal demuestra el ensañamiento con que se trata en Cuba a las personas que disienten.
Indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo de la entidad con sede en Madrid.
Las 406 acciones contra la población civil que hemos podido documentar es solamente lo que flota en la superficie, a donde hemos podido llegar con nuestro equipo de observaciones.
De ellas, 121 fueron algún tipo de detención arbitraria y 285 otros abusos, como juicios, multas, citaciones policiales, viviendas asediadas o expulsión laboral. Por otra parte, el observatorio lamentó las recientes declaraciones sobre Cuba de la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que expresó que la situación de Cuba no es comparable a la de Nicaragua en lo absoluto, porque Cuba es un país que está en diálogo en la comunidad internacional.
La señora Urrejola ha intentado lavar la cara al gobierno cubano. Yo creo que ese intento, viniendo de una representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el testimonio mismo de la situación en que se encuentran todas estas instituciones donde habitan todo tipo de represores y de gobiernos con un triste historial en derechos humanos.
Recalcó el directivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una coordinadora de la plataforma Archipiélago ha denunciado el acoso desfachatado de la seguridad del Estado contra ella. Yajima Díaz, desde Consolación del Sur en Pinar del Río, se expresa a través de Radio Martí.
La vigilancia en mi barrio, sobre todo en muchos puntos de mi comunidad, hay agentes, los llamados chivatos. Cerca de mi casa hay una escuela y ellos se introducen en esa aula para tener vigilada mi casa. Y prácticamente todos los días o todas las noches hay agentes que están monitoreando todos mis movimientos. Cuando salgo, a donde quiera que yo voy, me están siguiendo. Incluso la misma Policía Nacional, la PNR, también hace acto de presencia por donde yo estoy. Y si estoy en un lugar sentada, llegan hasta el bajo. bajarse y tropezarse conmigo. A las personas que son allegadas a mí les realizan vigilancia. Cuando interactúo telefónicamente, chequean mis conversaciones, mis mensajes, con una invasión total a mi privacidad, e incluso citan a esas personas a las oficinas de la seguridad del Estado para ver qué tipo de relación tienen conmigo, si comentan mis publicaciones también para hacer algún tipo de aconsejamiento. Además de que en mi centro laboral también estoy siendo aconsejada por los superiores referido en mis publicaciones y en mi activismo político.
Y en espera de ser llevada a prisión permanece la dama de blanco, Tania Echeverría, cuya apelación fue rechazada a inicios de marzo por el Tribunal Municipal de Colón en Matanzas. Echeverría, quien tendrá que pasar 6 años en cárcel, dijo a Radio Martí que tiene temor a que las autoridades la trasladen a un centro penitenciario sin previa notificación.
Esperando que me citen del tribunal para que vea qué día tengo que entrar a la prisión. Salió los mismos 6 años. A la de mi esposo también. La de Francisco Rangel Manzano también salió lo mismo. Y lo de los otros dos muchachos que se celebraron juicio con nosotros, también los mismos, que es César Adrián y el otro es Raúl. A todos les salió lo mismo. Mira, cuando yo recibí la notificación de la apelación, yo seguí de llamar a mi abogada. Me dijo, no, Tania, ellos no van a recoger y se van a levantar, así se van a llevar. Fue lo que me explicó ella. Ella, el tribunal ahora te manda a buscar. Y te dice, mire, usted tiene que presentarse tal día a tal hora en tal prisión. Dicen que ellos hacen lo que les da la gana, porque a lo mejor me cogen en la calle y hoy mismo me dieron.
Y el preso político Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano de Liberación, fue golpeado y recluido en una celda de castigo, según él se dio a conocer desde la prisión conocida como la Carbonera en Las Tunas, advirtió su hermano Irán Almaguer Labrada.
El pasado sábado en la tarde-noche, mi hermano Yandier García Labrada fue metido en celda de castigo, fue maltratado, le dieron con palos, los palos usan los asesinos de la prisión, por él reclamar el derecho de los otros reclusos, porque le estaban dando también, y por ser defensor de los derechos humanos, le cayeron a garrote y lo pusieron en una celda de castigo. Estos asesinos, hay que tomar medidas fuertes contra ellos porque están acabando con el pueblo y con todas las personas que estén en contra de ellos. Es superior el ataque sobre nuestras personas y los demás presos políticos.
Irán Almaguer Labrada, quien también integra el Movimiento Cristiano Liberación, agregó que su hermano fue sacado de la celda de castigo el lunes. Yandier García, un joven campesino residente en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos. En junio de 2021 fue sentenciado a 5 años de cárcel por cargo de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Y Alberto Corzo, director ejecutivo de Instituto Cubano por la Liberación de Expresión y Prensa, ICLEP, se sigue recuperando en su hogar de las lesiones que le infligieron 2 desconocidos presuntamente al servicio de la policía política en Colón, Matanzas. Corzo explicó a Radio Martí que el incidente tuvo lugar cuando iba de regreso a su hogar tras hacer su labor como periodista independiente.
El viernes yo me encontraba en el reparto Gran País, municipio Colón, aquí en la provincia de Matanzas, y coincidí con 2 oficiales de la policía política, nombrados Alexander y Fernando. Ellos me preguntaron que era dónde yo iba. Yo les dije, no tengo que darte explicaciones. Volvieron a preguntarme, para de ahí, de forma imperativa. Dije que no, que yo no me iba a parar, que si querían que me parara, buscaran un carro de patrulla y me detuvieran, que yo no tenía nada que ver con él, en plena vía pública. Continué en marcha, tomé un coche y aproximadamente unas 3-4 cuadras después de los dejados ahí, advertí la presencia de 2 ciudadanos en bicicleta. Una vez llegado aquí, a este lugar donde estoy parado en este momento, calle Bartolomé Mazó, esquina Martín, a bajarme del coche, estos 2 individuos me agredieron. Uno me agredió de frente, otro me agredió de espalda. Uno me levantó, me tiró contra el piso, fue donde sufrí la lesión en el brazo, el hombro izquierdo. Después, posteriormente a eso, acudí al hospital. En el hospital no había placa, me inmovilizaron el brazo con los pocos recursos que existían. Al siguiente día, me trasladé con un hermano mío al hospital provincial Faustino Pérez, donde me replicaron una placa. Tenía una luxación de la clavícula izquierda, me ingresaron, me dijeron que no necesitaba acompañante, que iba a ser para hacer estudio, me movilizaron el brazo, me suministraron sedantes, muchas compresas para disminuir el hematoma que tenía en los 80, con presencia policial en la sala donde estaba ingresado, hasta bueno, hoy que ya me dieron de alta y estoy de retorno a la casa. Pero bueno, es evidente que fue una acción más represiva de la policía política en contra de la labor periodística que desarrollo aquí dentro de Cuba.
Y desde Europa, la escritora y activista cubana Catherine Bisquet se manifestó sobre la lucha que los artistas e integrantes de la sociedad civil dentro de la isla continúan realizando en diversas formas para exigir sus derechos y unirse al movimiento en favor de la democracia. Nuestro corresponsal en el viejo continente, Michel Suárez, conversó con la también integrante del movimiento 27N.
El papel que han tenido los artistas cubanos en función del cambio, ¿no? Del cambio político. ¿Me podrías explicármelo?
Hablábamos en algún momento del cambio simbólico, ¿no? De cómo los artistas han influenciado ese cambio en las personas a través de todo, a través del lenguaje, a través de nuestros propios cuerpos, a través de esa resistencia y de esos mecanismos del arte de los que nos hemos apropiado porque nos ha educado de esa manera. Y un poco nosotros hemos sabido enfrentarnos al poder político defendiendo esa libertad creativa que al final es la libertad de la vida misma. Nosotros no podíamos crear bajo este sistema que nos impedía expresarnos libremente y por supuesto que hemos decidido enfrentarnos a la policía política para lograr esto. Un poco Néstor Díaz de Villegas hablaba sobre mi obra que he tenido que un poco que cambiar, ¿no? De lo poético a lo policíaco. Y en efecto, nosotros hemos tenido que de alguna manera poner nuestros cuerpos, ¿no? Por encima de nuestras obras y tal para defender eso. Es, digamos, yo creo, una especie de ejemplo, ¿no? Que la sociedad cubana ha tomado como un poco como la pauta para cualquier tipo de emplazamiento público, enfrentarse al gobierno y exigir sus libertades. Y ahí están los músicos de Patria y Vida, ahí está el Movimiento San Isidro, ahí está el Grupo 27N y todo un liderazgo cultural que básicamente está pidiendo esas libertades y ese respeto a los derechos fundamentales humanos. Entonces hemos creado eso que se llama sociedad civil, hemos creado el activismo, hemos creado, o sea, no es que lo hemos creado, sino que de pronto lo estamos ejerciendo en Cuba, ¿no? Y estamos hablando de desobediencia civil, de desacato, de poner el cuerpo, de enfrentarse directamente a la policía política y correr esos límites de libertades. Y entonces ahí un poco es lo que la resistencia cultural le ha enseñado, ¿no? A la sociedad civil, a entender que existen derechos que nos están violando, a entender que no podemos vivir sin dignidad, a entender que no podemos vivir sin libertad. Y entonces eso ha entendido el pueblo y el pueblo se ha alzado gritando esas cosas, ¿no? Gritando Patria y Vida, gritando abajo la dictadura, gritando libertad de expresión, gritando todas esas cuestiones que nos conciernen a todas las personas que viven en Cuba, tanto dentro como fuera de Cuba.
Y a partir de mañana el gobierno de Cuba dejará de exigir una prueba PCR negativa o el certificado de vacunación como requisitos a los viajeros que deseen ingresar al país, según informó el Ministerio de Salud Pública. El MINSAP notificó que tomó la decisión a partir de la situación epidemiológica internacional y nacional del COVID-19 y los niveles de inmunización alcanzados. Reiteramos, la medida tendrá efecto a partir de este miércoles 6 de abril, anunció el director nacional de epidemiología del MINSAP. El ministerio informó que se seguirán realizando pruebas aleatorias en los puntos de entrada de Cuba. Además, se mantiene el uso obligatorio de mascarillas. Son las 6:41, vistazo a Matanzas, a esta hora 32 grados, la temperatura, intervalos nubosos. En otras noticias de América Latina, en Nicaragua, no se esperan cambios en la política internacional de Costa Rica hacia el gobierno sandinista, con el mandato del presidente electo Rodrigo Chávez. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Costa Rica tiene un nuevo presidente que asumirá funciones el 8 de mayo de 2022 hasta 2026. El mandatario electo Rodrigo Chávez ya se refirió a la postura pacífica y diplomática que, según afirmó, tendrá su gobierno con la administración del presidente Daniel Ortega, señalado por miembros de la comunidad internacional de sostener una dictadura en el país y cometer crímenes de lesa humanidad. Pese a esas iniciales declaraciones, analistas nicaragüenses, como el ex embajador de Nicaragua en la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, sostienen que Costa Rica no cambiará su postura respecto al gobierno sandinista.
Costa Rica va a seguir la sintonía de los Estados Unidos. Costa Rica va a hacer lo que Estados Unidos le diga con respecto a Nicaragua. Estados Unidos le dice que hay que acercarse, ellos se van a acercar. Si Estados Unidos le dice que hay que retirarse, se van a retirar.
El gobierno saliente de Carlos Alvarado ha mantenido frías relaciones con el presidente Daniel Ortega. De hecho, desde junio de 2018, Costa Rica no había enviado embajador a Nicaragua hasta marzo de 2021, cuando se oficializó el envío de una diplomática, según informaron entonces en una nota de prensa, pero la decisión cambió nuevamente cuando el gobierno costarricense pausó el envío de su representante. El defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, quien se encuentra refugiado en Costa Rica, dijo a La Voz de América que confía en la institucionalidad democrática de este país.
Y en la continuación de una política coherente de Estado, de esa tradición costarricense, de respeto a los derechos humanos que ha sido una tradición de Costa Rica.
El presidente Chávez, por su parte, dijo textualmente que el interés de los costarricenses es tener una relación pacífica con todas las naciones del mundo, una relación de intercambio, prosperidad a través del comercio con todas las naciones del mundo, mientras los nicaragüenses en el exilio pidieron antes de la segunda vuelta electoral a los dos candidatos que mantengan suspendidas las relaciones con Managua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, felicitó ya a Rodrigo Chávez por su victoria en las elecciones presidenciales de Costa Rica, país con el que espera estrechar lazos en materia migratoria y medioambiental. Blinken dijo que Costa Rica representa un faro para la democracia en América y que la relación bilateral se basa en los valores democráticos compartidos como la libertad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos. De otra parte, Guatemala anunció la implementación de medidas de seguridad en sus fronteras ante el temor de que aumente el número de migrantes provenientes de El Salvador que buscan cruzar el país rumbo a Estados Unidos o refugiarse en Guatemala. Las acciones buscan reforzar la seguridad fronteriza entre Guatemala y El Salvador ante la perspectiva de un aumento del flujo migratorio luego que el gobierno salvadoreño implementara un régimen de excepción, según las autoridades guatemaltecas. La estrategia contempla la presencia de elementos de seguridad en todas las rutas formales y pasos ciegos entre ambos países. Y a propósito de El Salvador, su presidente, Nayib Bukele, aseguró que más de 6.000 pandilleros fueron detenidos en 9 días de vigencia de un régimen de excepción en respuesta a una ola de 87 homicidios del 25 al 27 de marzo.
Más de 6.000 pandilleros han sido detenidos en El Salvador durante el estado de excepción que rige desde el 27 de marzo. Eso aseguró el lunes el presidente Nayib Bukele, quien censuró las críticas que le hacen los organismos humanitarios a nivel local e internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos. El mandatario aprovechó para enviar un mensaje a las pandillas ante rumores de que por las operaciones masivas de captura pretenden vengarse de la población honrada al azar.
En un total tenemos 22 mil pandilleros, a los que los tenemos 5 colchonetas durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida y vamos a ver cuánto tiempo dura.
En respuesta a una ola de 87 homicidios del 25 al 27 de marzo y a pedido de Bukele, el Congreso decretó el estado de excepción que regirá por un mes para frenar la violencia de las pandillas, otorgando poderes a la policía y el ejército. El miércoles, el Parlamento modificó el Código Penal para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas, en medio de una serie de reformas legales. La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó el martes su preocupación por las medidas excepcionales y señaló presuntos tratos crueles contra pandilleros presos.
Pasando a Venezuela, un grupo de expertos está alertando sobre el contexto de desastre ambiental que enfrenta ese país. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Una investigación sobre la situación socioambiental en el país presentada por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela evidencia que la degradación ambiental avanza de manera sistemática como consecuencia de las políticas gubernamentales. Al presentar los hallazgos, el antropólogo Francisco Velázquez resaltó que durante el 2021, año en el que como consecuencia del colapso de la industria documentaron unos 73 derrames petroleros, el gobierno del presidente Nicolás Maduro continuó consolidando instrumentos de orden legal que favorecen las actividades extractivas con pocos controles.
Observamos también con preocupación el avance de las lógicas de despojo, de explotación de la naturaleza y los territorios, los cuales son llevados por entramados de corrupción de diversos grupos armados que se coaligan con sectores del Estado.
Al respecto, la socióloga e investigadora del observatorio, Elsa Rodríguez, advirtió que junto a la instrumentalización de leyes que propician la expansión de la minería, el discurso gubernamental ha ocasionado la explotación intensiva de minerales en distintos estados de Venezuela, incluyendo parques nacionales.
Hay contaminación de mercurio en diversas cuencas hidrográficas del país, por ende hay presencia también de mercurio por bioacumulación en distintas comunidades indígenas y mineras.
Sobre el proyecto de ley de zonas económicas especiales que próximamente podría ser aprobado en segunda discusión por el Parlamento de mayoría chavista, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que se trata de un instrumento que pretende generar riquezas y nuevas fuentes de desarrollo para el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hablando del medio ambiente, varios estudios recientes sobre cambio climático apuntan a Latinoamérica como una de las regiones del mundo que sufren en mayor medida los efectos de la crisis climática y recomiendan a los gobiernos unificar criterios para evitar consecuencias dramáticas, reporta Alex Segura.
El último informe de las Naciones Unidas destaca la preocupación frente a la migración climática, un fenómeno que ha provocado 13 millones de desplazados en todo el mundo. Entre las regiones más afectadas está Centroamérica, de acuerdo con la directora para Asuntos Latinos de la organización Climate Power, Antonia Tacadiz.
Tenemos este corredor seco de Centroamérica que ya está desplazando a miles de personas hacia el norte. ¿Por qué? Porque no tienen cómo cultivar, no tienen trabajo, no tienen cómo mantener a su familia.
También se calcula que los eventos relacionados con la crisis climática se han cobrado más de 312.000 vidas en América Latina y más de 277 millones de personas han sufrido las consecuencias entre 1998 y 2020. Esta mortalidad se ve especialmente acentuada en países en desarrollo que tienen menos capacidad para ajustar sus infraestructuras y mitigar los climas extremos, según el presidente del Instituto de la Red Global de Energía, Peter Mason.
En el informe se señala que ocurren 15 veces más muertes en los países en desarrollo que en los del primer mundo porque no tienen las medidas para ser resilientes o para ser capaces de responder a las consecuencias del incremento del calor y las inundaciones.
Desde las Naciones Unidas se insiste en fomentar políticas comunes contra el cambio climático porque, de lo contrario, nos enfrentamos a un punto de no retorno. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
28 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos a esta hora. En otras noticias, en un vistazo al mundo, Estados Unidos debería considerar el desarrollo de más bases en Europa del Este para protegerse contra la agresión rusa, ha dicho este martes al Congreso el principal oficial militar de los Estados Unidos. Amplía desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El general del ejército Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo en una audiencia en el Congreso que Estados Unidos debería considerar el desarrollo de más bases en Europa del Este para protegerse contra la agresión rusa, pero rotar las fuerzas a través de las bases en lugar de hacer despliegues permanentes. Se le preguntó a Milley sobre la necesidad de reasignar fuerzas al flanco este de Europa, donde los aliados de la OTAN están preocupados de que puedan ser el próximo objetivo de Rusia. Él dice que su consejo sería crear bases permanentes, pero no estacionar fuerzas de forma permanente, de modo que se obtenga el efecto de permanencia mediante fuerzas de rotación que recorren las bases permanentes. Por su parte, el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que cualquier esfuerzo por expandir la seguridad en Europa del Este es un trabajo en progreso que probablemente será discutido en la cumbre de la OTAN en junio. Milley y Austin estaban testificando ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara sobre la propuesta de presupuesto para el 2023, pero el enfoque inicial de la audiencia fue la guerra rusa contra Ucrania y lo que Estados Unidos puede hacer para ayudar más a Ucrania y fortalecer la seguridad en toda Europa. Milley ha defendido el uso de las fuerzas de rotación alrededor del mundo para sufragar los costos de estacionar tropas y sus familias de forma permanente en países aliados en riesgo de guerra, como Corea del Sur o en el Golfo Pérsico, diciendo que esto eliminaría algunos de los costos asociados con escuelas, vivienda y otros servicios similares. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y ante el Pleno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas-Granville, resaltó que su país, Ucrania y otras naciones intentan suspender la participación de Rusia en el Consejo de los Derechos Humanos de esa organización internacional. Desde la sede de la ONU amplía Carmen María Rodríguez.
La embajadora Thomas Greenfield hizo un llamado porque la comunidad internacional opte por expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En relación a las imágenes sobre el terreno de ucranianos muertos por disparo a la nuca, Linda Thomas Greenfield afirmó.
And we cannot look away. Every day we see more and more how little Russia respects human rights.
Es espeluznante y no podemos hacernos de la vista gorda. Cada día vemos cuánto aborrece Rusia el respeto a los derechos humanos. En torno a la propuesta estadounidense para que la Federación Rusa sea removida del Consejo de Derechos Humanos, por lo que la delegación estadounidense califica sus graves violaciones a los derechos humanos, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos añadió.
And that is why I announced yesterday that the United States, in coordination with Ukraine and many other UN member states, will seek Russia's suspension from the UN Human Rights Council.
Y es por eso que yo anuncié el lunes que Estados Unidos, en coordinación con Ucrania y muchos otros estados miembros, buscará la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Debido al aumento en el volumen de evidencia, Rusia no debe de ocupar un cargo de autoridad en el organismo cuyo propósito es promover y respetar los derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Estados Unidos, en coordinación con la Unión Europea y el Grupo de los Siete, aplicarán nuevas sanciones a Rusia este miércoles, incluyendo un congelamiento de inversiones, en respuesta a las evidencias de que se cometieron crímenes de guerra en Ucrania, de acuerdo con un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este martes que asesinar a civiles es un crimen de guerra y pidió que todos los responsables de matanzas como la de la ciudad ucraniana de Bucha, en los alrededores de Kiev, sean llevados ante la justicia. Aseguró también que la alianza espera una nueva ofensiva en el este y sur de Ucrania para intentar conquistar todo el Donbass en el este de la antigua República Soviética, según informa la agencia EFE. Y a las 6:55 llegaron los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Arrancaron los cuartos de final de la Champions League. El Liverpool de Inglaterra derrotó al Benfica en Portugal 3-1. Con tres golazos, incluyendo uno de Luis Díaz, perfecto en el minuto 87. El colombiano burló en un posible fuera de lugar y metió el tanto que le pudiese dar al Liverpool la clasificación. Todavía tienen que jugar el partido de vuelta en Inglaterra la próxima semana, pero Liverpool ya tiene la champaña en el hielo. Al mismo tiempo, el Manchester City de Pep Guardiola derrotó 1-0 al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Lo crean o no, esa victoria es agridulce para el equipo de Manchester City. Todavía toca jugar el partido de vuelta en España la próxima semana, donde el Manchester City se la va a ver bien, pero bien feo, si quiere avanzar a la próxima ronda. Mañana los últimos dos partidos de ida de los cuartos de final. El 13 veces campeón europeo Real Madrid contra el actual campeón europeo Chelsea, mañana a las 3 p.m. en Londres, y el Villarreal de Castellón, una cenicienta y ganadora de la Europa League el año pasado, en España contra el Bayern de Múnich, uno de los grandes animadores en la Champions. El boxeo cubano incursionará en circuitos profesionales por primera vez en 60 años y lo harán en México tras la firma de un acuerdo de la Federación Cubana de Boxeo con la empresa Golden Ring Promotions, que prevé el debut de 4 boxeadores en mayo. Bueno, me pregunto yo, ¿y Félix Sabón no era un púgil profesional? ¿Y Stevenson no era un púgil profesional? Recuerden que profesionalismo significa cuando alguien te compensa por tu trabajo, ya sea pintor, boxeador, fotógrafo. Y en este caso, los boxeadores cubanos han sido recompensados, ¿y de qué manera? Por el gobierno cubano, por su desempeño en el ring. Eso incluye apartamentos, eso incluye una dieta muy generosa, viajes al extranjero, carros, apartamentos en la playa. Así que no tienen que ser bien pagados, pero son atletas profesionales los púgiles cubanos. De cualquier manera, vamos a hablar de esto más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a hablar también del béisbol de las Grandes Ligas. Recuerden que se avecina el arranque del campeonato nacional. Y felicidades a la Universidad de Kansas, que derrotó anoche a la Universidad de Carolina del Norte en la final del campeonato nacional del baloncesto universitario de los Estados Unidos. Irónicamente, al medio tiempo, en el noticiero de las 10:25, Carolina del Norte tenía una ventaja de 15 puntos, que es una de las ventajas más grandes en la historia al medio tiempo. medio tiempo del campeonato nacional de del NCAA, del baloncesto universitario, pero Kansas vino de atrás, le dio vuelta al marcador y derrotó por 3 puntos a Carolina del Norte para ganar el campeonato nacional. Así que tremenda labor. Esta noche reanuda la NBA con partidos muy importantes. Es la última semana de la temporada regular. Los Lakers en una situación de que tienen que ganar en el desierto de Arizona contra los Soles de Phoenix, el Miami Heat en casa contra los Hornets, los Bucks estarán jugando contra el Chicago Bulls, una jornada casi completa, el Jazz contra los Grizzlies, Magic Cavaliers, van a los Pelícanos contra los Reyes, los Rockets contra los Nets. ¿Qué pasó con los Celtas de Boston? No van a jugar esta noche. Están recuperando. Vamos a ver si se ponen las pilas. De cualquier manera, se le está acabando el medido a varios equipos. Ya el Miami Heat está solo 2 victorias más de terminar con el mejor récord en la Confederación Atlántica. Y los Lakers tienen que ganar sus próximos partidos y rezar para que varios equipos pierdan. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, gracias a Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces. Gracias.